Gokar Bus Gran, buenos días.
Buenos días.
Hola, hola.
Buenos días.
Vamos a ver, la Complutense, Álvaro se carga la cátedra de Begoña Gómez, ella no se da por enterada, ¿no?
Al menos, según leemos en ABC, no ha dado acuse de recibo sobre esta decisión que la universidad tomó en mayo y hace oficial ahora debido, dicen, al coste reputacional que está teniendo para la institución este caso Begoña Gómez. El Mundo va más allá y asegura que la Complutense va a mantener la comisión de investigación para aclarar las cuentas de la cátedra y las reclamaciones que tenga que hacer. Más duro es el titular de La Razón. La Complutense fulmina la cátedra de la mujer del presidente, que recuerda este diario, es uno de los hilos del tráfico de influencias con el que comenzó el caso Begoña Gómez, un caso en el que la Fiscalía sigue cerrando filas con Pedro Sánchez. El último movimiento, el del fiscal de la Comunidad de Madrid, respalda la querella de Pedro Sánchez contra el juez Peinado, al que acusa de prevaricación judicial, de obligar al presidente a declarar en la Moncloa y no por escrito, algo que, según leemos en La Razón, pudo levantar sospechas sobre Sánchez.
Bueno, ¿y ahora qué va a hacer Begoña sin su principal ocupación? Bustos.
¿Y qué van a hacer los alumnos privados de la Hannah Arendt del fundraising, no? De, no sé, manifestaciones de protesta. No, a ver, la noticia en realidad, el titular sería la Complutense decide continuar con el máster de Begoña Gómez. Esa habría sido la noticia, claro. Semejante chiringuitazo no tenía ningún sentido, nada más que el dedazo del presidente del gobierno que puso al rector contra la espalda y la pared, claro. Ahora mismo le pones a mi señora un chiringo. El problema es que, bueno, más allá de que la Fiscalía, de quien depende la Fiscalía y tal, la Abogacía del Estado, lo mismo, están intentando complacer a su señora, no creo que tenga ningún recorrido jurídico la querella por prevaricación, decaerá. Y ese día, además, los titulares eran contraproducentes para el presidente, porque el presidente, el titular será, los tribunales no admiten a trámite la querella por prevaricación y entonces la opinión pública parecerá que la mujer ya está condenada. No es así. El juez Peinado tiene que probar el tráfico de influencias, tiene que avanzar la instrucción para aportar más indicios y llegar a alguna factura juicio oral o algo parecido, ¿no? No sabemos si va a llegar a ese paso y tiene que probarlo, pero que la Complutense es de todo lo que está investigando el juez Peinado para probar esa corrupción en los negocios y tráfico de influencias, la rama que más visos tiene de culpabilidad, no hay ninguna duda, incluso en el caso de Begoña, apropiación indebida por aquel software, ¿verdad?
A ver, María del Carmen.
Pues sí, bueno, evidentemente más allá del recorrido judicial, pero esto tiene también otra lectura. Tú fíjate que llevamos desde que hemos venido de vacaciones, y tú lo has comentado, estamos ya en el fin de ciclo, es decir, ¿cuánto aguanta esto? Eso es un poder que se desmorona. Y el poder que se desmorona se ve también en estas cosas. No solo se ve en que empiezas a perder votaciones en el Congreso, es que los ministros salen huyendo y buscando lo mismo un gobernador del Banco de España que comisario europeo, porque ven que aquí ya no hay nada más que se pueda hacer. Es que los patrocinadores del máster de la esposa del presidente ya dejan de patrocinar el máster de la esposa del presidente porque el presidente, pues ya no sabemos cuánto tiempo va a estar ahí, y claro, y esto ya nos crea un problema reputacional que les tendría que haber creado desde el primer minuto. Porque desde el primer minuto estas relaciones de empresas con la esposa del presidente del gobierno no tenían un pase. Pero, curiosamente, lo descubren ahora porque empiezan a ver que ese poder se está tambaleando. Y eso se nota en todas estas cosas, incluida lo que le está pasando, claro, lógicamente, que no encuentren patrocinadores para ese máster. Y luego lo de la Fiscalía, claro, que es un poco lo que escuchábamos las declaraciones de ayer del ministro Bolaños, que también se le escapó la verdad. Dice, no, es que estamos poniendo a progresistas en las instituciones para que nos ayuden a completar la legislatura. Y aquí se ve como...
Claro, es que esas declaraciones son terribles.
Claro, entonces, claro. ¿Por qué? Pues tenemos una fiscalía al servicio del gobierno que apoya al gobierno para que el gobierno pueda completar sus 3 años de legislatura con toda paz y le quiten las querellas al presidente del gobierno. Pues esto es lo que hay, ¿no?
María del Pilar.
Sí, bueno, es que normalmente las cosas suelen ser como parecen, ¿no? ¿Y qué es lo que es aquí? Bueno, pues un montaje al servicio de la mujer del presidente del gobierno, que ha sido conocido públicamente, que es indefendible públicamente, y ahora se preguntarán los palmeros, pobre mujer del presidente, es que no puede trabajar. Y no, claro que puede trabajar, lo que no puede hacer es tráfico de influencias porque está casada con el presidente del gobierno.
Bueno, vamos a ver, el gobierno sigue perdiendo votaciones en el Congreso y se agarra a la crisis del independentismo en Cataluña.
Escribe Ana Martín en el debate que el primer pleno tras el verano acaba en desastre para un gobierno precario al que se une ahora el problema Ábalos y su extensión por conciencia o en conciencia para reconocer a Edmundo González como ganador en Venezuela. El Mundo pone cifra a las derrotas del gobierno esta legislatura, 40, y apunta que el PP va a insistir en su acercamiento con Junts y el PNV para terminar de romper ese bloque de investidura, una mayoría que escribe Javier Redondo en este diario ya no es lo que era. Y lo que le espera al gobierno, leemos en La Razón las próximas semanas, no invita al optimismo, desde luego, la comparecencia del presidente por la crisis migratoria y la votación del techo de gasto. Aún así, asegura este diario, el gobierno cree que Puigdemont no va a romper del todo la cuerda hasta que tenga asegurada, vía constitucional, la amnistía. Precisamente a esa baza del independentismo se agarra el gobierno para, según El Español, atribuirse el fin del proceso con el fracaso de ayer en la diada, donde acudieron la mitad de personas que el pasado año. Una diada titula La Vanguardia, de desencanto con los partidos, o como escribe Sostres en ABC, la diada de la indiferencia.
Sí, ayer enseñó la patita a Ábalos, ¿verdad, Bustos?
Sí, se le está poniendo cara a don José Luis Ábalos de Conde de Montecristo y está urdiendo su venganza. Claro, le han colocado todo el marrón. No digo que Ábalos sea inocente, no digo que sea el bueno de esta peli, ni mucho menos. Lo que pasa es que el gobierno ha cometido el error, y en concreto el puente con la auditoría, de colgarle todos los marrones a de convertir en el chivo expiatorio de la trama Coldo. La trama Coldo contrató con la presidenta del Congreso cuando era presidenta de Baleares, con Francina Armengol, y contrató con Ángel Víctor Torres en Canarias, y de esos dos nada. Esos no nadie apunta hacia ellos, se olvidó esas investigaciones. Y lo que está diciendo Ábalos es: ¿por qué me colgáis a mí del mochuelo? ¿Por qué yo me tengo que llevar todo lo...? Pues claro, y dice, bueno, pues a partir de ahora me siento desvinculado de la disciplina de voto, y ayer ya pues se abstuvo y vendrán más. Y como unas mayorías tan apretadas, 40 derrotas en menos de un año. A ver, un gobierno normal en tiempos ordinarios, no en tiempos de populismo desorejado como el que ha fundado Sánchez, ante esta situación convocas elecciones. Pero bueno, ya sabemos que Sánchez quiere gobernar sin el concurso del Parlamento. Bueno, pero con unas mayorías tan apretadas, habrá días en los que a lo mejor Ábalos tenga un voto determinante para inclinar la balanza de un lado a otro, o los cuatro de Podemos, de Jone Belarra, o por supuesto Junts y el PNV, a los que el PP quiere atraerse para infligir más derrotas parlamentarias. Pero claro, una vez que el gobierno decide que se atrinchera, que va a gobernar con órdenes ministeriales, que no va a hacer presupuestos, que no va a hacer leyes, que no va a convalidar decretos importantes, pues ya está, pues a viajar en el avión como los vencejos y a hacer anuncios, a hacer publicidad y atacar a la derecha. No, ese es el plan. Tres
años. Eso que es incómodo el avión, imagínate que fuera cómodo.
Ya, claro,
no bajaba.
No, la verdad es que lo del Congreso empieza a ser como una ensalada de tiros en todas las direcciones, ¿no? Es como...
un espagueti western.
Sí, es una cosa así, una cosa que dice, ¿por dónde vienen esta vez? Es como al otro lado del muro se ha instalado el caos. Entonces ya dices, bueno, pues y ahora quién se van los de Junts, el PNV te deja tirado, luego Ábalos vota otra cosa, el de Coalición Canaria ya no puedes contar con él. En fin, es que da para lo que da. Esto, bueno, pues veremos cuánto tiempo estamos así.
Y de la diada, bueno, la diada es verdad, la diada de la indiferencia, del agotamiento, ¿no?
Sí, pero es que yo creo, francamente, que esto es lo normal, que lo que no era normal era lo otro. Y todas aquellas gigantescas diadas que veíamos no eran unas manifestaciones espontáneas. Aquello fue una operación de ingeniería social que se hizo con miles de millones de dinero público y liderada por un gobierno que era una operación de ingeniería social directamente, es decir, crear esa sensación en la sociedad catalana. Y entonces tenías monográficos y más monográficos de TV3 anunciando por dónde iba a ir la diada y que si se iban a poner las banderas así, asao, y eso era pero pura ingeniería social. Y esto es lo normal, cuando has dejado de meter dinero y has dejado de construir únicamente el sentimiento independentista de forma artificial, pues vuelve la gente a lo que es la normalidad.
Pero ojo, Carmen, no compremos la chatarra argumental del gobierno de que esto es así, de esta día se desinfla gracias a la sabiduría de Sánchez. No, no, el independentismo deja de salir a la calle porque ya ha conseguido todo lo que quería. ¿Cómo vas a protestar si todos los presos ya están gobernando otra vez? Si todos los condenados y los indultos, la amnistía y ahora un cuponazo catalán de 13 millones de pavos, porque claro, pues no tienes, te has quedado sin causas para agitar a las masas porque ya han conseguido los separatistas todo aquello por lo que lanzaron el proceso, empezando por el concierto catalán.
Es,
claro.
Es que yo lo que creo, George, es que la crisis del independentismo catalán es simultánea a la conversión del PSC en un partido pseudo-independentista. Cuando el PSC adopta todas las premisas de los independentistas, entonces, claro, ya no hay ninguna movida, porque ya es, o sea, el PSC ya se ha convertido en el partido líder y Sánchez y el Partido Socialista, claro, y Sánchez y el Partido Socialista en estos momentos son una extensión del PSC, que por cierto va corriendo, como decía el otro día Ángel Expósito, a una velocidad del rayo por empresas en donde muchos se empiezan a poner nerviosos.
La prensa también lleva hoy el show Tezanos en el Congreso.
Sí, leemos en ABC que con una actitud prepotente Tezanos se mostró orgulloso de ser militantes del PSOE, llegó a reconocerse como un miembro más del gobierno e incluso afirmó que sus encuestas son tan aleatorias como el bombo de la lotería. La Razón destaca la falta de autocrítica en esa comparecencia de Tezanos y El País resalta otra frase para la hemeroteca que dejó el presidente del CIS. Dice que este organismo es la envidia de la comunidad internacional de sociólogos.
Es un grande.
Otro progresista al servicio de que el gobierno dure 3 años.
Sí, claro.
El problema de haber hecho esta colonización tan zafi y tan grosera es que se quedan sin argumentos para el resto para hasta el fin de los tiempos, si algún día la derecha hace la quinta parte. O sea, ¿cómo vas a criticar en 2028, yo que sé, que el PP colonice todas las instituciones cuando tú has hecho exactamente lo mismo a un nivel de una grosería que no creo yo que Feijóo se atreva a hacer algún día, espero? O sea, has matado tu futuro argumental con el sanchismo, porque es que la colonización es, pues eso, bolivariana, es una cosa solo que no sé qué queda en pie realmente. Y el Banco de España, que ha puesto a la subdirectora también militante de estricta observancia. Hombre, es que no hay ni un mínimo de decoro, de guardar las apariencias.
Pues sí.